Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la directora licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz y en el control al ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Maestro.
Sí, muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto.
Hoy se va a hacer dos rifas de una rifa de un boletín, de dos boletines, el 111 y el 19 del Archivo Histórico Municipal de la Universidad de Guadalajara, un libro de 338 páginas que se llama Jalisco desde la Revolución, del reyismo al nuevo orden constitucional 1910-1917. Ese es un libro magnífico editado por la Universidad de Guadalajara. También le recordamos al señor Rodolfo Márquez Muñoz que pase a recoger esta semana, tiene de plazo para esta semana que entra, tiene de plazo para que recoja sus dos boletines, el 112 y el número 5. Favor de pasarlo al Archivo Histórico Municipal, que está dentro de la Casa de la Cultura, a mano derecha. Allí está la placa de anuncio que dice Archivo Histórico Municipal. Ahí pasen a recogerlo. Es su rifa ya del 10 de febrero de 2018. La semana que entra es el plazo para que lo recoja. Es el número 112 y el 5 al señor Rodolfo Márquez Muñoz.
Muy bien, pues ahí está las rifas de ese libro y de los boletines del Archivo Histórico Municipal. El libro, pues desde luego es un librazo, ¿no? Que trae todo lo relacionado con la Revolución Mexicana. En el periodo de 1910 a 1917, que literalmente comprende pues lo más el foco de la Revolución Mexicana, ¿no? Hasta el constituyente de 1917, ya cuando las balas parece que dejan de matarse entre los revolucionarios, y es otra etapa, ¿no?, de la revolución, cuando se da la Constitución de 1917. Es un librazo que ustedes pueden adquirir de manera gratuita, enviándonos, como siempre, sus mensajes, que se lo recibimos con muchísimo gusto. Aquí estoy viendo algunos capítulos que dice la rebelión maderista, o sea, el inicio prácticamente de la revolución, ¿no? Cuando él anuncia que se van a levantar en armas contra el dictador Porfirio Díaz, el 20 de noviembre ya está da la hora, ¿no? Creo que a las 6 de la tarde, me parece, de algo así, ¿no?
1910.
Y no, pues es un libro muy completo, el gobierno de López Portillo y Rojas, y trae fotografías también, el periodo preconstitucional, los jefes Carranza, aquí lo vemos. Muy ilustrado, el nuevo pacto, el Congreso de Querétaro, y varios capítulos más muy interesantes, ¿no?
Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. También nos puede escuchar por internet en www.radio.udg.mx/lagos. Llámenos para que participe en estas sensacionales rifas, dos rifas.
Así es. Pues bien, ustedes están escuchando por ahí la canción que es el himno laguense, Lindo Lagos de Moreno, del señor Doroteo Ochoa Valdés, Tondoro, como lo conocimos popularmente, ¿no? Que era un enamorado de su tierra. Y bueno, pues ahí está el himno que le compuso a Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Y por qué lo estamos escuchando en esta ocasión? Bueno, pues en muchas oportunidades también lo hacemos, ¿no? Pero hoy estamos en una fecha especial, como es el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos en ello, ¿no?
Estamos en el mes de marzo, que viene siendo el día 31 de marzo, cuando se celebra finalmente la fundación de Lagos. Pero nosotros anticipamos porque estamos en el mes de marzo, marzo, mes de la fundación de Santa María de los Lagos.
Así es. Pues entonces vamos a entrar a un tema relacionado con la historia de nuestro municipio y de la antigua, desde la antigua villa de Santa María de los Lagos, Lagos de Moreno, Jalisco, en honor del insurgente Pedro Moreno, allá por el año de 1829, cuando el Congreso del Estado lo reconoce como el héroe epónimo de la ciudad, epónimo porque su apellido se le impone al nombre, al nuevo nombre de la ciudad, y deja de ser la villa de Santa María de los Lagos, ¿no? Entonces, en este tema vamos a tener la participación desde allá, desde San Felipe Torres Mochas, del investigador y director jefe del Archivo Histórico Municipal, Mario Gómez Mata, que nos va a hacer un recuento sobre los retos que tuvieron, que ha tenido la villa de Santa María de los Lagos en el periodo colonial, ¿no? Él nos va a hacer cuáles fueron sus obstáculos principales, sus logros, todos los problemas que tuvieron que enfrentar, ¿no?, los antiguos habitantes y antepasados de nuestros, ¿no? En un momento vamos a hacer un enlace con Mario Gómez Mata, que nos va a hacer ese repaso histórico de la historia tan rica de nuestro municipio, tan extenso, ¿no? Tan importante, que ha sido en toda la historia de la Nueva Galicia y del estado de Jalisco y de México también, ¿no? Todos sabemos que ha dado grandes hombres y mujeres que de una forma u otra han engalanado, le han dado brillo han coronado, ¿no?, el brillo que ya de por sí ostenta nuestra ciudad y nuestro municipio, ¿no? Sí, don Carmelo, tenemos las primeras llamadas, por cierto.
Como dice el maestro, están repiqueteando porque estamos celebrando la fundación de Santa María de los Lagos. Se está reportando José de Jesús García, desde San Isidro, California.
Muchos saludos hasta allá.
Felicidades, José. Felicidades, José.
Muchas gracias.
José de Jesús García, San Isidro, California. Muchas gracias. Andrés López Martínez, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, ¿cómo no está participando?
Yolanda García, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, claro que sí.
Socorro Ramírez, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Claro que sí, Socorro. Muy bien, gracias por llamar.
Verónica Moreno, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Claro que sí, estás participando, muchas gracias.
Hay otro reporte de Socorro Ramírez, será otra persona, felicita y desea participar en la rifa.
Claro, cómo no, estás participando. Síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos, que le recibimos con muchísimo gusto sus mensajes. Sí, don Carmelo.
Sí, pues sí, le recordamos el teléfono para que participen en esta sensacional rifa, que viene siendo el teléfono 403-1413, o simplemente una alada sin costo, los que nos escuchan fuera de Lagos, el 01-800-701-2119, y también escúchenos por internet www.radio.udg.mx/lagos, XHUGL, para oídos atentos.
Muy bien, pues vamos al enlace con Mario Gómez Mata, el jefe del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Adelante.
Sí, gracias, Carlos. Don Carmelo, pues, al auditorio, pues estamos acá al pie del Cerro de la Mesa de los Caballos, en la Sierra de Guanajuato, aquí en San Felipe, la vecina población de San Felipe. Estamos iniciando una conmemoración, el 201 aniversario de la muerte de los insurgentes Luis Moreno Pérez y Juan de Dios Moreno González y otros 100 insurgentes que aquí cayeron. Pero bueno, hablando acerca del tema que me mencionaba el maestro Carlos, dedicado este mes a la fundación de la antigua villa de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, Jalisco, pues estoy precisamente en un territorio que fue parte de esos escenarios de guerra chichimeca que obligaron a los españoles a empezar a fundar este tipo de poblaciones defensivas para proteger toda la rica, los ricos minerales que estaban extrayendo de Zacatecas y las minas de más del norte, de la Nueva Galicia, rumbo a México y de ahí a España. San Felipe, como usted sabe, fue fundado en 1562, un año antes que Lagos, por el hermano del virrey Luis de Velasco, don Francisco Velasco. Bueno, un año después se funda Santa María de Lagos con el mismo propósito de ser un bastión de resguardo contra los ataques de los chichimecas. Fueron tiempos muy duros para las primeras familias de la villa de Santa María de los Lagos y de San Felipe, porque los ataques de los chichimecas eran constantes. Y bueno, pues ellos atacaban no solamente las estancias ganaderas, sino también propias poblaciones de españoles. Por eso no fueron pocos los españoles que murieron a manos de los chimecas, tanto en Comanja, que se había fundado como red minero en 1557, y también en Santa María de los Lagos como población española en 1563. Ahí, a manos de chichimecas, cayeron gente notable, vecinos de Lagos como don Lorenzo de Padilla, ¿verdad? Y otros principales vecinos de Lagos que fueron ultimados por ataques de los guerreros chichimecas, que asolaban el camino real de Tierra Adentro, México-Zacatecas, que cruzaba precisamente por una de sus ramas, por San Felipe, y otra también por Comanja y Lagos. Entonces eran los principales sitios donde se registraban los ataques de los indios chichimecas contra los españoles a partir de 1550 y hasta 1590, en que se logró una paz negociada con estos indígenas y los españoles, ¿verdad?
Mario, en el transcurso ya de los siguientes siglos, ¿cuáles piensas tú que fueron los obstáculos principales y los logros que tuvo la villa de Santa María de los Lagos?
Bueno, como tú sabes, maestro Carlos, los cronistas de la época virreinal describían a Lagos como casi un paraíso, ¿verdad? Con mucha agua, sobre todo con lagunas, se dice que había 7 lagunas, 2 ríos caudalosos que forman parte hoy de la cuenca del Río Verde y Lerma Santiago, que son el río de Sauceda y el río de Lagos, que bueno, formaban toda una especie de corredor verde, ¿verdad? Donde inclusive desde antes de los chichimecas, pues hubo asentamientos indígenas de cultura avanzada. Y luego aquí los españoles, pues vieron tierra fértil, donde pudieron empezar a sembrar el principal alimento de su dieta, de los habitantes españoles, que fue el trigo, ¿verdad? Y a criar los animales que ellos trajeron, como son las vacas, los chivos, los borregos, los cerdos, las gallinas, etcétera. Entonces, toda esta zona, su principal motor económico durante todo el virreinato fue gracias al agua y a los pastos, fue la agricultura y la ganadería. Y obviamente también, por su posición estratégica, lo adició todo el virreinato el comercio, ¿verdad? Hubo muchos comerciantes desde la fundación de Lagos que estuvieron pues haciendo fortuna como residentes de Lagos y traficando todo tipo de mercancía, desde maíz, trigo, harina de trigo, cebo, carne, etcétera, a lo largo de las distintas poblaciones que iban surgiendo por el camino real de la tierra adentro. Entonces este fue el principal motor económico de Lagos, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y obviamente el siglo XVIII fue un brote próspero muy fuerte que va a permitir atraer también mucha gente adinerada y pues de española y criolla a Lagos de Moreno. Creo que es el tema que vas a abordar con una familia, los Hernández.
Así es, Mario. Sí, así es, Mario.
¿Verdad? Que forma parte de esa corriente inmigratoria que tuvo Lagos tan fuerte de españoles y criollos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí había grandes ya capitales, habría fuerte actividad comercial con el puerto de San Blas, sobre todo, que tuvo mucho auge en el siglo XVIII, y la Feria de San Juan, que, bueno, ahí se conglomeraba multitudes, ¿verdad?, para la fiesta del 8 de diciembre, y, bueno, eso, pues, convirtió en ricos a muchos comerciantes laguenses y de León, inclusive, además de San Juan. Entonces, todo eso pues fue un florecimiento económico que permitió a Lagos en la segunda mitad, sobre todo, desarrollar grandes edificios civiles y religiosos que hoy forman parte destacada de su patrimonio arquitectónico, ¿verdad? Entonces, muchas familias españolas venían aquí buscando también para que sus hijas lograran con buenas dotes lograran consolidar buenos matrimonios con españoles y criollos ligados a las élites de Lagos, donde tenía también sede los poderes de la alcaldía mayor y luego subdelegación política, y bueno, era un centro no solamente de poder económico, sino ya también político y también religioso, ¿verdad?
Así es, Mario. Es notable la gran cantidad de haciendas, Mario.
Sí, eso fue un tremendo motor para el desarrollo de la Santa María de los Lagos y de las familias de las élites, porque de aquí, como ustedes han conocido, pues había incluso haciendas que contaban con grandes y poderosos molinos para procesar harinas, donde venían a moler desde lejanas tierras, ¿verdad? De Guanajuato, de acá de Aguascalientes, de San Juan, etcétera. Como la hacienda, por ejemplo, del Salto de Zurita, que tuvo uno de los molinos más importantes, y también la propia Villa de Lagos, cuyo molino llegó a pertenecer a don Joaquín de Obregón, medio hermano del conde de la Valenciana, uno de los hombres más ricos de su época, de la Nueva España. Entonces, toda esa gente de nobleza y de renombre y ricos, pues era la que atraía muchas familias españolas que buscaban buenos casamientos o incluso carreras religiosas en los conventos, el convento que había aquí en Guadalajara, para sus hijas, ¿verdad? Entonces todo eso pues fue un despunte económico de Lagos en la segunda mitad del siglo XVIII, y luego lo vamos a ver también en el porfiriato, también con el motor de las haciendas.
Muy bien, Mario, pues qué interesante el hacer ese repaso histórico de la historia, sobre todo del periodo colonial, y bueno, pues vemos el porqué de los cimientos de este gran municipio que hoy es nuestro Lagos de Moreno, Jalisco, Mario. Te damos las gracias por esta participación.
Gracias a ustedes, maestro Carlos, don Carmelo.
Gracias.
Y sobre todo agradecer al auditorio y que disfruten estos grandes festejos culturales y artísticos con motivo del aniversario de la fundación de nuestra ciudad, que es ya el 455. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mario. Gracias. Muy bien, pues ahí tienen ustedes este breve recorrido por la historia de Lagos, don Carmelo.
Magnífico, Manuel, magnífico.
Con mucho gusto.
Sí, desde San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Por allá está una comisión cívica del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno celebrando el fallecimiento de don Luis Moreno Pérez. Luis Moreno Pérez, niño insurgente laguense.
Muy bien, don Carmelo, pues síganos llamando, envíenos sus mensajes, que ya saben ustedes, van a participar en esta importante rifa de este libro y de los boletines del Archivo Histórico Municipal. Pues ustedes saben que pues una sociedad tan importante, tan destacada como la de la Villa de Santa María de los Lagos, como todo pueblo, pues tienen también sus problemas sociales, ¿no?, económicos, de salud, y sobre todo, pues en aquellos tiempos eran terribles las epidemias, ¿no?, las epidemias mortales que se llevaban a muchísima gente, y sobre todo que hacían estragos en la población infantil, ¿no? Pues es obvio el ver que la falta de higiene, que pues no se puede comparar con la de hoy, ¿no? Con todos sus bemoles que le veamos ahora que va uno a ciertas instituciones y dicen, venga dentro de, ¿sabe cuánto es eso? Pero bueno, en aquellos tiempos no había ni siquiera eso, ¿no? Nada más imagínense, el defecar al aire libre, ¿no?
Así era.
Toda la población, no sé,
y ni era terrible. Y ni a dónde acudir.
Exactamente. Entonces las epidemias agarraban con todo, ¿no? Arrasaban con todo. Yo veo en el archivo eclesiástico de la parroquia, me sorprende, pues uno habitante de estos tiempos, ¿no?, se sorprende uno de ver la infinidad de muertes infantiles, sobre todo, ¿no? Y cómo también los casos de viudez, ¿no?, tan temprana, que se van siempre a casar a alguna pareja y se encuentra que con que ya los padres ya no existen y están repetidos, ¿no? O la mamá no está ya, o murió el papá, etcétera, ¿no? Y a una edad, me imagino que muy temprana, ¿no?
Sí.
40, 45 años, sí, o antes.
Antes.
¿No?
Era muy, muy usual que murieran antes de los 40.
Sí, sí, y sobre todo los... No, y en España sucedía lo mismo. En el siglo XVIII, mortandad de niños. Y la gente lo tomaba como algo natural, ¿no? Normal, vamos a decir, de que pues murió mi hijo fulano, ya lo tiene Dios allá en su cielo, y sí, pues sí se resignaba, ¿no?, que era lo común, ¿no? Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, se están reportando Gerardo Prado, Felicitaciones.
Ah, sí, muchas gracias, y Gerardo Prado.
Desea participar en
claro
la rifa.
Claro que sí.
Lucrecia Vázquez. Felicitaciones. Muchas y desea gracias. Participar en la rifa.
¿Cómo no? Está participando.
Juanita Díaz. Felicitaciones. Y desea participar en la rifa.
Claro que
muchas gracias por estarse reportando. Y aprovechamos para saludar a nuestros radioescuchas de la tienda que está en Doctor Camarena y Agustín Rivera, que dicen que siempre nos están escuchando.
Ah, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo por allá. Bien, entonces, como les decía, muchos problemas, también mucha grandeza. Como decía Mario Gómez Mata, pues tuvimos el siglo XVIII, que fue un siglo, vamos a decir, donde la sociedad laguense, pues la cúpula, la élite, es muy sofisticada. Es cuando llega, yo creo que a su cima de la riqueza, que se ve reflejada precisamente en los edificios barrocos, ¿no? Que muchos desaparecieron en el siglo siguiente con la llegada del estilo neoclásico, que podemos ver las fincas, ¿no?, que sustituyeron a las anteriores, ¿no?, que también son muy bonitas, ¿no?, las de estilo neoclásico. Sí, don Carmelo.
Maestro, hablando de los edificios, hoy le doy una mala noticia. Uh-huh. Estando en la parroquia a las 12:15 por ahí, se cayó una especie de columna de las que están arriba, que parecen unas flores grandotas. Uh-huh. Cayó a las 12:15 por el lado que va al sitio de automóviles, que se sentía un pequeño temblor y cayó esa parte grande de cantera. Y afortunadamente, pues a esas horas, pues está cerrado ahí el atrio, y no hubo,
o sea, de la fachada de la portada de oriente, ¿no?,
sí,
de poniente, perdón,
sí, de la que va al sitio Juárez. Uh-huh. Y sí, pero grande la pieza que se desprendió. Uh-huh. O sea, estaba en su base, en la parte alta, y se desprendió con un ligero temblor que se sintió.
Ah, caray.
Y nosotros creíamos que en otros lados iba a estar peor, ¿verdad?
Sí.
Pero no parece que no hay alarma por ahí, pero sí se desprendió esa pieza grande, más o menos como de uno a dos metros, que la pieza es tan grande.
Ah, caray. Sí. Pues sí, fue una cosa importante, ¿no?
Sí.
Los estragos del temblor, que sí los ha resentido a lo largo de los siglos la parroquia de la Asunción, con sus grietas, ¿no?, en las bóvedas, y bueno, pues se mueve el edificio, ¿no?
Sí.
Se mueve y se va separando algunas partes, que sus estructuras, ¿no?, que empiezan las fisuras y vienen a veces con ello los desprendimientos que vemos incluso al interior, ¿no?, de la parroquia, que de repente le caen a uno pedazos, ¿no?, de la bóveda, de enjarres, de etcétera,
de piedra, enjarres, sí,
de los morteros y otros de la pintura, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí se tiene que reparar eso cuanto antes, y ojalá así se haga. Y pues es de lamentar, pero bueno, pues así están las causas naturales de la naturaleza, que luego nos cobran por ahí algunas facturas, ¿no? Como esto de que hablábamos de las grandes epidemias que sufría Lagos y todo el territorio del antiguo virreinato, ¿no? Y incluso venían propagándose desde más el sur, ¿no? Yo recuerdo la última de las epidemias que sufrió la población laguense a finales del siglo XVIII, la de la epidemia de viruela. Después, un poco después de inaugurada la parroquia de la Asunción, que fue en el año de 1797, en octubre, me parece, de 1797, vino el obispo a inaugurar la a bendecir la parroquia, para que ya desde ese momento se empezaran a decir las misas en forma normal y a enterrar los cuerpos de los difuntos, ¿no? Entonces ya para enero, febrero, estaba nuevamente el obispo, pero ya establecido aquí en el municipio, en la hacienda esta de los Castro, que fue de los Castro,
Santa Bárbara.
Santa Bárbara, ahí se posicionó para estar dirigiendo las actividades de auxilio a la población que era arrasada por la mortal epidemia de viruela.
Sí,
sí, don Carmelo.
Se está reportando Fernando Atilano. Felicitaciones.
Muchísimas gracias,
Fernando. Muchas gracias. Angélica Romo, gracias por
reportarse. Muchas gracias, Angélica.
Muchas gracias y felicitaciones a todo el personal del Archivo Histórico Municipal.
Ah, claro, a todos. Ahí, que la otra vez no me acordé de mi sobrina Norma, ¿no? Muchos saludos.
Arturo Barrientos, felicitaciones.
Ah, muchísimas gracias, Arturo.
Un saludo a los muchachos de Nuestras Raíces.
Ahí les hablan, ahí en la cabina.
En la cabina.
No, muchas gracias.
Porque para acá no brincan.
No, gracias.
Desea participar en la rifa. Gloria Ibarra.
Ah, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gloria, un saludo.
Muchas gracias. Un saludo a ese barrio tan hermoso de La Merced y de San Felipe.
Claro que sí.
Chuy Villalobos. Felicitaciones y desea participar en la rifa.
¿Cómo no, Chuy?
Él vivió la fiebre tifoidea de 1948.
Ah, claro que sí, sí, terrible.
Sí, terrible.
Terrible, y creo que una de la última de esa magnitud, ¿no?
Sí.
Como epidemia de por la cuestión del agua potable, ¿no?
Que se contaminó.
Creo que se contaminó ahí.
Sí, se contaminó con el agua
sí.
sucia.
Entonces, vamos a la primera pausa. Por ahí nos están indicando, pero regresamos en un momento.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, se están reportando Fernando Cedillo. Fer, muchas gracias por reportarte.
Gracias.
Y desea participar en la rifa y saludar a los maestros de Nuestras Raíces.
Claro que sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Felicitaciones por el programa y desea participar en la rifa José Muñoz.
Claro que
muchas
sí,
gracias.
Participando.
Están
gracias.
Participando. José Luis Luna, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, claro.
Luis Moreno, felicitaciones y desea participar en la rifa.
¿Cómo no?
Están participando.
Muy bien, pues ahora vamos a pasar a ese momento de la llegada de la máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia. Adelante.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La máquina del tiempo. Mujeres triunfadoras, 1952. El día 8 de marzo de 1910 se funda el Día de la Mujer. Mi reconocimiento para todas las mujeres hoy y siempre, sin olvidar nuestras madres y maestras. También a la heroína doña Rita Pérez de Moreno, a la benefactora María Soiné Delguera, a la primera fotógrafa de México, Lola Álvarez Bravo, que su nombre era Dolores Martínez de Anda, y Soledad Orozco, también, que es del pueblo de Moya, luchadora social por el voto de la mujer. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Roberta, de apenas 16 años, fue abandonada por su esposo, obligándola a crear sola a sus dos hijos. Vivía en México en extrema pobreza. No tenía ningún tipo de educación, pero soñaba con una vida mejor. solo con muy poco dinero para alimentar ese sueño. Se dirigió a Los Ángeles, en donde usó sus últimos $7 para tomar un taxi que la llevaría a la casa de un pariente lejano. Roberta se negó a vivir de la caridad de otros. Rápidamente encontró dos trabajos como lavacopas y haciendo tortillas desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Esto le permitió ahorrar $500 que invirtió en su propia máquina de hacer tortillas. Con el correr del tiempo y con mucho esfuerzo, Roberta se convirtió en la directora del mayor negocio de venta de mayoristas de alimentos de México en el mundo. Y agregado a este éxito, Roberta Bañuelos fue escogida personalmente por el presidente Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower, 34 presidente de los Estados Unidos de América, que nació en Denison, Texas en 1890 y murió en Washington 1969. En los años 30 sirvió como asistente del general MacArthur en Filipinas. El general Eisenhower con Nixon como vicepresidente ganó las elecciones de 1952 y 1956 sin grandes dificultades. Eisenhower la llamó para ser la 37ª ministra de Hacienda de los Estados Unidos. Ella fue ejemplo de lo que Eisenhower dijo acerca de los sueños que impulsan nuestro futuro. Tenemos éxito solamente si elegimos un objetivo predominante en la vida, en la guerra o en cualquier otro lado, y conseguir que todas las demás circunstancias se inclinen en este único objetivo. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños y nada es imposible para el que tiene fe y se apoya en él. Roberta, esta fue aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, allí tienen ustedes la máquina del tiempo con esas historias, esas crónicas de la vida cotidiana. Muy bien, pues ahora, ¿a dónde vamos, don Carmelo?
Pues mire, vamos a escuchar la gustada sección de nahuatlismo del maestro Carlos Gómez Mata en la voz del ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
Aunque no es un topónimo relacionado con nuestro municipio o nuestra región, vamos a hablar del nombre de la ciudad y ha estado ligado de muchas maneras con nosotros, especialmente durante la época colonial, como es el referente a Zacatecas. En estos días nos llamó la atención a leer un texto acerca del Zacatecas prehispánico. Una de las autoras, Alicia Hernández Chávez, escribió precisamente que Zacatecas en náhuatl significa lugar donde abunda el zacate, lo cual de ninguna manera es correcto. Igual que muchos topónimos y etnónimos en lengua náhuatl, se encuentran formados por dos elementos. Uno que es una referencia del lugar y el otro que alude a la propia gente o población del mismo sitio. En el caso del topónimo Zacatecas, como afirmamos, es incorrecto que se afirme que quiere decir lugar donde abunda el zacate. Realmente, su significado correcto alude a la gente del zacate, esto es, de Zacatl, zacate, y el gentilicio Tecatl, gente. La gente del zacate o gente que vive donde hay zacate o en los zacatales. Otro gentilicio del mismo género es el referente a la etnia de los tlaxcaltecas, como los que llegaron a la villa de Santa María de los Lagos por allá de finales del siglo XVI. pero que también se encontraban ya mucho antes peleando como soldados contra los coachichiles. Más hacia la zona oriental, por los rumbos de los fuertes del Portezuelo, Ojuelos, la zona norte de Lagos, Las Bocas y otros sitios. Los dos elementos de la denominación de tlaxcalteca son Tlaxcali, de Tlaxcala, y el gentilicio Tecatli, gente, gente de Tlaxcala. Tlaxcali es tortilla, que ya con el sufijo añadido y el nombre de Tlaxcalán, se convierte en el lugar de las tortillas o donde hacen tortillas. El Tecatl, de Tlaxcaltecatl, es el gentilicio de gente, gente de ahí, del lugar. Por lo mismo, el gentilicio Tecatl de Zacatecatl o Zacatecas significa gente del zacate, no lugar donde abunda el zacate. Texto: Maestro Carlos Gómez Mata. Voz: Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces: Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos. Le recordamos la rifa de dos boletines. Es el 111 y el 9, el 19. Y la rifa de un libro magnífico, que es Jalisco desde la Revolución, de 1910 a 1917, libro magnífico de 338 páginas, editado por la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Le recordamos que también nos puede escuchar por internet www.radio.udg.mx/lagos para oídos atentos.
Muy bien, pues siguiendo con el hilo del tema del día de hoy, una de las grandezas, de las tantas grandezas de Lagos en la época colonial, bueno, pues ahí tenemos la muestra del lugar donde don Carmelo nos acaba de mencionar, la parroquia de la Asunción, pues un tremendo edificio que yo creo que, al menos en el estado de Jalisco, no tiene parangón, ¿no? No tiene ningún parangón, ni en el centro de México.
No.
Vamos, a lo mejor me estoy yendo muy arriba, pero no recuerdo algún edificio que le haga sombra, por así decirlo.
No, maestro, está usted en claro.
Y bueno, pues vemos la magnificencia de nuestra parroquia, y bueno, aquellos señores pensaron verdaderamente en grande, ¿no? Encabezados por el señor cura don Diego Miguel, no José, su nombre verdadero era Diego Miguel Delgado Cervantes.
¿Y nacido dónde? Porque también
en la ciudad de Aguascalientes, en la villa de Aguascalientes.
Sí, porque lo hacían también de Querétaro.
Y cuando fuimos al archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, pues ahí pude ver que su padre precisamente era el escribano público hacia 1701, el que estuvo dando fe de cómo corrieron a los indígenas, de antiguos soldados, sus abuelos, ¿no?, sus padres, incluso antiguos soldados contra la guerra chichimeca. Los corrieron de la hacienda de Ciénega de Mata, bueno, allá los descendientes, ¿no?, en 1700, 1600 y fracción. Los corrieron de la hacienda Ciénega de Mata, los corrieron de Encinillas y los corrieron de Charco Azul. Que en una hipótesis me imagino que serán los azulitos de ahora.
De hoy, sí.
Porque allí vemos unos apellidos que recuerdo en los azulitos a don José de Luna. Precisamente lleva el de Luna de los antiguos soldados, guerreros y de los parientes de la Cañada de Ricos, ¿no? De los fundadores de la Cañada de Indios Ricos, que estaban mezclados entre mexicas, o sea, mexicanos, aztecas, y los indios de Querétaro, los otomíes, que vemos sus rastros allá por la zona norte de Lagos, ¿no? Bueno, entonces, otra de las grandezas, pues vemos la gran cantidad de haciendas, ¿no? Que fue impresionante. Si tan solo para la mitad, para 1648, ya contaba a la Villa de Santa María de los Lagos con 38 estancias o haciendas agroganaderas, ¿no? Era un montón de sitios, ¿no? Donde ya se cultivaba, donde ya se tenía el ganado mayor y menor, ¿no? Y también la gran cantidad de mano de obra de africanos o indígenas, ¿no? Porque recordemos que la mayoría de los españoles, si bien no todo el mundo era propietario de los españoles, cuando venían a la Nueva España, si no eran gente de mucha riqueza, no eran hacendados, ellos empleaban, pero no se empleaban a trabajar, ¿no? Porque desde su nación, desde su país, España, el hecho de que hicieras trabajo manual era un trabajo considerado vil, de la gente más baja, ¿no? Desde España, en esos tiempos, ¿no? En tiempos de la colonia y antes del feudalismo, ¿no? Ellos lo consideraban un trabajo vil al grado de que barrer las calles en las villas españolas, se llegaban a traer franceses de las zonas pobres de Francia para que vinieran a barrer las calles de las villas, porque los españoles no querían. Entonces hay toda una tradición, una herencia allí, ¿no? Sí, don Carmelo.
Se está reportando Lina Margarita Campos. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
José Pérez Rodríguez, felicitaciones y pues desea participar en la rifa.
Muy bien.
Dice que la rifa está muy buena.
Claro.
También
que sí.
María Mercedes de la Torre, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Está participando.
Muchas gracias, María Mercedes.
Bueno, pues continuamos diciéndoles de los problemas también, los obstáculos, las relaciones sociales en la Villa de Santa María de los Lagos. Pues vemos en su historia también episodios con muchos problemas. Precisamente yo recuerdo uno de ellos, donde un alto funcionario que tenía parientes en la Real Audiencia de México y creo que en la Real Audiencia de Guadalajara, Gabriel Vera, me parece, que era el alcalde mayor, si no me equivoco, hacia 1600, a la mitad del siglo XVII más o menos. En la Villa de Santa María de los Lagos tuvieron un episodio muy difícil, un choque entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces ya desde entonces había problemas entre los dos cuerpos, ¿no? De autoridad, vamos a decirlo así,
sí.
Porque el señor alcalde mayor mandó sacar a unos individuos de la parroquia que al parecer los acusaban de algún delito, ¿no? Entonces estos tipos se fueron y se refugiaron al interior de la parroquia. Estamos hablando de la parroquia antigua, ¿no?
Sí,
la,
claro.
La, yo creo que sí era la del siglo XVI todavía, que estaba en ruinas, pero ahí estaba la parroquia esa antigua. Ya estaba casi terminándose la otra, la nueva, la segunda. Entonces este señor autoridad manda sacar a los sujetos de ahí del templo. Entonces se arma la bronca con el cura, ¿no? Con el señor cura. Entonces hay allí una escaramuza muy fuerte que llega el pleito hasta la Real Audiencia de Guadalajara. Y esos documentos yo los localicé en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, ¿no?
Muy bien, maestro, sí. Todos sus estudios magníficos.
Y es muy interesante todo el pleitazo que se avientan, porque ya salen a relucir los vecinos del lago, ¿no? los Vidaurri, Ortiz de Vidaurri, todos ellos, todo un montón de gente que sale por ahí a la palestra. Y bueno, pues así se dan las relaciones de la sociedad, en la sociedad laguense de aquellos tiempos. Y también recuerdo otros problemas que se vienen en cuestión de las razas, ¿no? El choque, es más, hay cartas de los pobres quejándose. Yo recuerdo una de un mulato, ¿no?, que se queja ante la Real Audiencia de Guadalajara, el mulato, porque se lo llevan al bote, y se dice él perseguido del procurador de vagabundos, porque hay un procurador de vagabundos que anda viendo a ver quién anda por ahí.
No lo diga, porque van a nombrar a otro. Le van
a nombrar. Y no vamos a caer al bote, ¿no?
Sí, le van a
nombrar. Por andar de flojo.
No, y por andar nombrando nuevas autoridades.
Sí, y hay un pleito ahí de este señor mulato, donde él dice que él tiene sus tierras de labranza, que creo que es Mediero, me parece. Él dice que es Mediero, ahí en la de la estancia de Moya, me parece que de allí. Y dice que él no es ningún vagabundo, que él tiene su trabajo allí, y que sin embargo el señor procurador de Rodríguez de Portugal se lo agarró y se lo llevó al bote, ¿no? Lo apresó injustamente. Sí. Y bueno, ya vimos en otra carta de los pobres, anónima, cómo se quejan de que por los puercos que le recogen, ¿no? Cómo a ellos sí le recogen los puercos.
Algo muy parecido. Algo muy parecido en la década de los 60, acuérdese, sí, maestro.
Ah, sí.
Que también así.
Que andaban de callejeros.
Se actuaban.
Y que se los echaban redadas de puercos callejeros y que los mandaban a vender y hacer carnitas, ¿no? Y los pobres que estaban sufriendo ahí porque, pues, así tenían sus pérdidas. Y claro, ellos dicen que criar sus marranos, pues, era una especie de ahorro, ¿verdad? Como sí, hasta hace poco, ¿no?
Para
que las familias tenían sus marranitos.
Para poder subsistir.
Así es, y eso es lo que él alega ahí contra las autoridades, ¿no? Sí, don Carmelo.
Le recordamos que se sigan reportando, porque en momentos más se va a hacer la rifa del libro y de los dos boletines.
Pues yo creo que nos vamos a la rifa, Carmelo, ya la tiene preparada por ahí.
Tengo preparada para que venga el ingeniero. Ya está por aquí el ingeniero. Esta va a ser la rifa del libro. El ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. A ver, él va a escoger para el libro. Luis Moreno es el agraciado de la rifa del libro La Revolución de Jalisco. Ahora vamos sobre los boletines a ver quién saca la mano santa del ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Nos dice que es Gerardo Prado.
Muy bien, Gerardo Prado. Pues ahí están los ganadores de la rifa. Se van a llevar estos ejemplares tan interesantes de la historia de Jalisco y de Lagos de Moreno. Muy bien, don Carmelo, pues vámonos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Maestro.
Sí, su servidor, Carlos Gómez Mata, se despide y les desea muy buenas tardes y buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.